Bienvenida o bienvenido a esta exploración del sistema nervioso. Yo creo que es posiblemente la estructura más compleja y fascinante que tenemos.
Sin duda, es increíble.
Nuestra guía hoy es un documento que tenemos aquí, el Anexo 1, Sistema Nervioso. Nos va a detallar su arquitectura, cómo funciona y, bueno, qué puede salir mal, ¿no?
Eso es, un buen mapa para no perdernos.
La misión que nos hemos puesto es extraer las claves de este sistema que, lo controla prácticamente todo. Desde un parpadeo hasta, no sé, un pensamiento abstracto.
Todo, sí.
Y un dato que a mí me ha llamado la atención y que da una idea de la magnitud. Se cree que hasta un tercio de nuestros genes se expresan específicamente aquí. Casi nada.
Es una barbaridad, sí. Demuestra la complejidad que tiene.
Bueno, pues entremos en materia. Empecemos por la organización general, ¿te parece? Lo más básico.
Claro. A ver, a gran escala, el sistema nervioso lo podemos dividir en dos partes principales.
Ajá.
Por un lado, el sistema nervioso central, el SNC, que incluye el encéfalo, lo que solemos llamar cerebro, y otras estructuras ahí dentro. Y la médula espinal. Es como el centro de procesamiento, ¿sabes?
El ordenador central.
Exacto. Y está súper protegido dentro del cráneo y la columna vertebral.
Vale. ¿Y la segunda parte?
La segunda es el sistema nervioso periférico, el SNP, que es básicamente toda la red de nervios que sale del SNC. Son como los cables que conectan ese centro de mando con cada rincón del cuerpo. Llevan información para allá y para acá.
Entendido. El centro de mando y todo el cableado, digamos. Pero si miramos más de cerca, a nivel microscópico, ¿de qué está hecho todo esto? ¿Quiénes son los actores principales ahí?
Pues fundamentalmente son dos tipos de células, las neuronas y las células gliales.
Ajá.
Las neuronas son las protagonistas de la comunicación. Están súper especializadas en recibir señales y transmitir eso que llamamos impulso nervioso.
¿La electricidad esa, no?
Bueno, electroquímico, más bien. Tienen una forma muy característica. Un cuerpo celular, donde está el núcleo, unas ramificaciones cortitas, las dendritas, que es por donde reciben la información, y luego una prolongación muy larga, el axón, que es la que envía la señal.
El cable largo.
Eso es. Y la conexión entre una neurona y la siguiente se llama sinapsis.
Las famosas neuronas. Siempre oímos hablar de ellas, claro. Pero me da que no son todas iguales, ¿verdad?
Para nada. Comparten esa estructura básica, pero hay muchísima diversidad. A ver, si las clasificamos por su función, que quizá es lo más fácil de entender.
Sí.
Tenemos las motoras, que son las que mandan órdenes a los músculos o a las glándulas para que hagan cosas. Luego, las sensitivas, que recogen información pues, del tacto, la vista, el oído, del entorno o del propio cuerpo.
Lo que sentimos.
Exacto. Y luego están las interneuronas, que son como intermediarias. Conectan unas neuronas con otras dentro del propio SNC. Hacen de puente, digamos.
Vale. Motoras, sensitivas, intermediarias.
Y también las podemos clasificar por el neurotransmisor que usan para comunicarse. O sea, el idioma químico que hablan. Por eso oímos hablar de neuronas dopaminérgicas si usan dopamina o serotoninérgicas si usan serotonina, etc.
Ah, claro. Según su trabajo o el idioma. Has mencionado antes las células gliales. A veces parece que son las grandes olvidadas.
Cierto, pero son absolutamente cruciales. Y, ojo, son mucho más numerosas que las neuronas. Son como el equipo de soporte técnico.
¿En qué sentido?
Pues mantienen el entorno químico adecuado para que las neuronas funcionen bien, las defienden de infecciones, les llevan nutrientes, hacen de todo. Y algunas tienen un papel estelar. Formar la mielina.
La mielina. Eso me suena. Suena importante.
Lo es, y mucho. Es una capa de grasa que envuelve los axones de muchas neuronas. Piensa en el aislante de un cable eléctrico.
Ah, vale.
Pues la mielina hace eso. Aísla el axón. Y esto permite que el impulso nervioso viaje muchísimo, pero muchísimo más rápido.
¡Ostras!
Hay unas células específicas para esto. Las células de Schwann, en el sistema nervioso periférico, en los nervios de fuera, y los oligodendrocitos en el central, en el encéfalo y la médula.
¡Qué curioso!
Y hay otros tipos de líame, los astrocitos, que son como la navaja suiza del soporte, hacen mil cosas, incluida la barrera que protege al cerebro de sustancias de la sangre, y la microglía, que son como los policías o el sistema inmunitario propio del cerebro.
O sea que las glías no son para nada un relleno. Son fundamentales para que todo funcione. y funcione rápido.
Totalmente.
Vale, vale. Con la base celular un poco más clara, volvamos al SNC, al centro de operaciones. Has dicho que está protegido por hueso, algo más.
Sí. Además del cráneo y las vértebras, el encéfalo y la médula están envueltos en unas membranas. Son tres capas, llamadas meninges.
Las meninges, claro, de la meningitis.
Exacto. Y entre dos de esas capas circula un líquido, el líquido cefalorraquídeo, o LCR.
¿Y eso para qué sirve?
Chos. Es como un sistema hidráulico y de limpieza a la vez. Se producen unas estructuras dentro del encéfalo, los plexos coroideos.
Doble protección, entonces. Hueso por fuera, líquido por dentro. Muy bien pensado. Hablemos ahora del encéfalo en sí. ¿Qué partes principales lo forman?
A ver, el encéfalo es un conjunto de estructuras. La parte más grande y la que solemos asociar con pensar es el cerebro, propiamente dicho.
Ajá.
Si lo miras, ves que su capa más externa, la corteza cerebral, que es la sustancia gris, está llenísima de pliegues, de circunvoluciones.
Sí, parece una nuez gigante.
Y es así para meter una superficie enorme en un espacio relativamente pequeño. Ahí es donde están los cuerpos de las neuronas, el centro de procesamiento. Debajo de la corteza está la sustancia blanca, que son sobre todo los axones con mielina, las autopistas que conectan las distintas áreas.
¿Y esa corteza, la sustancia gris? ¿Es toda igual o tiene zonas especializadas?
Está totalmente especializada. Es increíble. Hay áreas dedicadas a procesar la información de cada sentido. Una para la vista, otra para el oído, para el tacto, el gusto, el olfato. Luego hay áreas para planificar y ejecutar los movimientos voluntarios, como el área motora primaria.
¿Dónde se dan las órdenes para movernos?
Justo. Y áreas súper importantes para el lenguaje, como el área de Broca, que nos permite hablar. Y además hay grandes extensiones que llamamos áreas de asociación, donde se integra toda esa información. Ahí es donde ocurren las funciones más complejas. Pensar, recordar, tomar decisiones, la conciencia.
Tela. Y aquí es donde entra lo de la información cruzada, ¿no? Eso de que cada lado del cerebro controla el lado contrario del cuerpo.
Exactamente. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y procesa la información sensorial que viene de ese lado. Y al revés, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Es una característica fundamental de cómo estamos organizados.
Curioso, cuanto menos.
Y para que los dos hemisferios trabajen juntos y coordinados, están conectados por una estructura enorme de sustancia blanca que se llama cuerpo calloso. Es un puente de comunicación masivo.
Fascinante. ¿Y qué más hay en el encéfalo aparte del cerebro y el cuerpo calloso?
Pues justo debajo del cerebro está el diencéfalo. Ahí hay estructuras clave. Una es el tálamo.
¿El tálamo?
Sí. Imagínalo como una gran estación de relevo o una centralita. Casi toda la información sensorial que va hacia la corteza cerebral pasa primero por el tálamo, que la filtra y la redirige. También está implicado en emociones y memoria.
Una centralita, vale.
Y al lado, o debajo, está el hipotálamo. Es pequeñito, pero es un centro de control potentísimo para un montón de funciones corporales que no controlamos conscientemente. La temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño. Y también jugó un papel crucial en las emociones y la memoria.
O sea, controla lo básico para sobrevivir.
Totalmente. Y conectando todo esto, el cerebro y el diencéfalo, con la médula espinal, está el tronco del encéfalo.
Ajá.
Como la respiración, el ritmo cardíaco, la deglución. Si se daña el tronco del encéfalo, es gravísimo. Además, por él pasan todas las autopistas de información que suben al cerebro, las sensoriales, y las que bajan, las motoras.
Entiendo. ¿Y falta algo más ahí arriba?
Sí, nos queda una estructura importante, situada detrás del tronco encefálico, el cerebelo.
El cerebelo.
Su gran misión es coordinar los movimientos voluntarios para que sean finos y precisos. También es fundamental para mantener el equilibrio y la postura corporal. Es como el director de orquesta que asegura que todos los músculos trabajen en armonía.
Vaya, o sea, cerebro para pensar y sentir, tálamo y hipotálamo para regular, tronco para lo vital y cerebelo para moverse con gracia. Menudo equipo.
Es un entramado increíble, sí.
Y la médula espinal. La gran autopista que baja por la espalda.
Exacto. Es la continuación directa del tronco del encéfalo. Baja por el interior de la columna vertebral, bien protegida. No llega hasta el final, ¿eh? Termina más o menos a la altura de las primeras vértebras lumbares.
Ah, ¿no llega hasta abajo del todo?
No, termina en una estructura que parece una cola de caballo, de ahí su nombre. Su función principal es transmitir los impulsos nerviosos entre el encéfalo y el resto del cuerpo, en ambas direcciones, y también es el centro de control de muchos actos reflejos, esas respuestas rápidas que hacemos sin pensar.
Como quitar la mano del fuego.
Justo. Si haces un corte transversal de la médula, ves que tiene una zona central de sustancia gris con forma de H o mariposa y rodeándola sustancia blanca. Las patas delanteras de esa H, las astas anteriores, son motoras, de ahí salen las órdenes a los músculos. Y las patas traseras, astas posteriores, reciben la información sensitiva que viene del cuerpo.
Vale, o sea, la info entra por detrás y las órdenes salen por delante.
A grandes rasgos, sí. Y de la médula a cada lado, entre las vértebras, salen los nervios espinales.
Perfecto. El SNC queda bastante más claro. Pero claro, si el SNC es el cuartel general, necesita comunicarse con las tropas que están por todo el cuerpo. Ahí entra el SNP, el periférico, ¿verdad? Los cables que decíamos.
Justo. El SNP está formado por todos esos nervios que salen del SNC. Y hay dos tipos principales.
¿Cuáles?
Primero, los nervios craneales. Son 12 pares que salen directamente del encéfalo, no de la médula. Se encargan sobre todo de funciones de la cabeza y el cuello.
Ah, los de la cabeza.
Eso. Por ejemplo, el nervio olfatorio para oler, el óptico para ver, varios para mover los ojos, el trigémino que da la sensibilidad a la cara y controla la masticación, el facial para los músculos de la expresión de la cara.
El de sonreír y fruncir el ceño.
Ese. Y también lleva información del gusto. Hay uno muy famoso, el nervio vago, que es el décimo par, que es una excepción porque baja y controla funciones de órganos del tórax y del abdomen, además de la fonación.
Vaya con el vago. ¡Qué trabajador!
Je, sí. Es un nombre un poco engañoso. Y luego están los otros nervios del SNP, los nervios espinales o raquídeos.
Los que salían de la médula.
Exacto. Son 31 pares que salen de la médula espinal a través de los agujeros que hay entre las vértebras. Se nombran según la zona de la columna de donde salen. Cervicales, dorsales o torácicos, lumbares, sacros y uno coccigio al final.
31 pares. Mogollón.
Sí, y estos nervios se ramifican muchísimo para llegar a todas partes, al tronco, a los brazos, a las piernas. Llevan las órdenes motoras del SNC a los músculos de todo el cuerpo y recogen toda la información sensitiva, tacto, temperatura, dolor, de la piel, músculos, articulaciones. Son la conexión directa con casi todo.
Entendida la red. El SNC como centro y el SNP como la red de comunicación que llega a todas partes. Ahora el quid de la cuestión, lo que me parece más alucinante. ¿Cómo viaja exactamente un mensaje por una de esas neuronas y cómo salta a la siguiente? Aquí es donde la cosa se pone, bueno, interesante de verdad. El impulso nervioso.
Pues sí, es un proceso electroquímico fascinante. A ver si lo explico sencillo. En reposo, cuando la neurona está callada, hay una diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de su membrana. El interior es negativo respecto al exterior, que es positivo.
¿Y eso por qué?
Por la distribución desigual de iones, partículas con carga eléctrica, sobre todo sodio, Na+, y potasio, K+. La neurona gasta energía para mantener esta diferencia, es su estado preparado.
Vale, está lista para disparar.
Exacto. Cuando llega un estímulo, lo suficientemente fuerte, puede ser un neurotransmisor de otra neurona o un estímulo sensorial, ¡pum!, se abren de golpe unos canales en la membrana específicos para el sodio.
¿Y qué pasa?
Que el sodio, que está mucho más concentrado fuera, entra masivamente en la célula. Como el sodio tiene carga positiva, el interior de la neurona de repente se vuelve positivo en esa zona. Es la despolarización.
Se invierte la carga.
Justo. Y lo clave es que esta inversión de carga no se queda quieta. Provoca que se abran los canales de sodio de la zona de al lado, y luego los de la siguiente, y así sucesivamente. Es como una onda de cambio eléctrico que viaja a lo largo de todo el axón. Eso, esa onda, es el impulso nervioso o potencial de acción.
Una onda eléctrica, básicamente, que recorre el cable. Y la mielina que mencionabas antes, ¿qué papel juega exactamente aquí?
La velocidad. Aquí es donde la mielina es la estrella. Actúa como un aislante eléctrico, pero no cubre el axón de forma continua. Deja pequeños huecos, como interrupciones, que se llaman nodos de Ranvier.
Ajá.
Entonces, el impulso eléctrico, en lugar de tener que recorrer toda la membrana del axón paso a paso, que sería más lento, salta de un nodo de Ranvier al siguiente. ¿Va a brincos?
Como saltar de piedra en piedra para cruzar un río.
Exacto. Es la conducción saltatoria. Y esto hace que la velocidad de transmisión del impulso sea muchísimo, pero muchísimo más rápida. Es lo que nos permite reaccionar en milisegundos a un estímulo.
¡Ah! O sea, la mielina es como el turbo de la comunicación neuronal. Imprescindible.
Totalmente.
¿Y qué pasa cuando esa onda eléctrica, ese impulso, llega al final del axón, al botón terminal? ¿Cómo pasa el mensaje a la siguiente neurona si has dicho que hay un espacio entre ellas, la sinapsis?
Muy buena pregunta. Ahí es donde cambia el sistema. Pasamos de lo eléctrico a lo químico. Es la sinapsis química, la más común.
Química.
Sí. Cuando el impulso eléctrico llega al final del axón, a la parte que llamamos terminal presináptico, provoca que unas bolsitas llenas de sustancias químicas, los neurotransmisores, se fusionen con la membrana y liberen su contenido al espacio que hay entre las dos neuronas. Ese espacio es la hendidura sináptica.
Vale, sueltan mensajeros químicos.
Exacto. Esos neurotransmisores viajan esa minúscula distancia, flotan por la hendidura sináptica y se encuentran con la membrana de la siguiente neurona, la membrana posináptica. Y ahí, en esa membrana, hay unas proteínas especiales, los receptores, que están diseñados para unirse específicamente a ese neurotransmisor, como una llave en su cerradura.
Ah, y esa unión es la que le da la señal a la siguiente neurona.
Justo. Cuando el neurotransmisor se une a su receptor, provoca un cambio en la neurona posináptica. Y aquí viene lo interesante. Dependiendo del tipo de neurotransmisor y del tipo de receptor, esa señal puede ser de dos tipos.
Excitatoria o inhibitoria.
Exacto. Puede ser excitatoria, es decir, que anima a la neurona postsináptica a que dispare su propio impulso nervioso, acercándola a ese umbral de disparo. O puede ser inhibitoria, que hace lo contrario, se lo pone más difícil para disparar, la frena.
O sea que no todas las sinapsis son para activar, algunas son para callar.
Precisamente. Y el equilibrio entre excitación e inhibición es fundamental para que el sistema nervioso funcione correctamente. Es un sistema increíblemente preciso y regulado de paso de información.
Electricidad por el cable, que es el axón, y química en el enchufe, que es la sinapsis. Realmente asombroso. Ahora, claro, un sistema tan complejo, tan delicado, tan intrincado como nos lo describe el material, seguro que es vulnerable, que puede sufrir problemas. ¿Cuáles son algunas de las afecciones más destacadas o comunes que se mencionan?
Pues sí, desafortunadamente el abanico de patologías es muy amplio. Podemos agruparlas un poco. Por ejemplo, están las enfermedades convulsivas, cuyo principal exponente es la epilepsia.
La epilepsia, sí.
Son como cortocircuitos o tormentas eléctricas en el cerebro. Descargas neuronales que son anormales, excesivas, descontroladas, y eso es lo que causa las crisis epilépticas, con síntomas muy variados.
Entiendo.
Otro grupo muy importante y muy frecuente son las enfermedades cerebrovasculares, lo que comúnmente llamamos ictus o ACV, accidente cerebrovascular.
Los ictus, sí. Mucha gente lo sufre.
Son problemas con los vasos sanguíneos del cerebro. Lo más habitual es que un vaso se obstruya por un coágulo, por ejemplo. Eso es un ictus isquémico. La sangre no llega a una zona del cerebro y las neuronas de ahí empiezan a morir por falta de oxígeno y nutrientes.
¿Y el otro tipo?
Y la sangre se derrama dentro del cerebro, dañando el tejido. A veces, antes de un ictus grande, pueden ocurrir avisos, que son los ataques isquémicos transitorios, los AIT. Los síntomas son parecidos a los de un ictus, pero duran poco, menos de 24 horas y se recuperan, pero son una señal de alarma muy seria.
Importantísimo reconocerlos entonces. Ictus y epilepsia, muy conocidas. Y las enfermedades degenerativas, esas que suenan a un deterioro progresivo.
Sí, son un grupo tristemente importante también. El Parkinson, por ejemplo. Aquí lo que ocurre es que mueren progresivamente unas neuronas muy específicas que producen dopamina, un neurotransmisor esencial para controlar el movimiento.
¿Y de ahí los síntomas?
Claro. De ahí viene la lentitud de movimientos, bradicinesia, la rigidez muscular, el temblor típico que ocurre en reposo y los problemas de equilibrio. Suele empezar ya en edades más avanzadas.
Vale. Otra degenerativa conocida.
La esclerosis múltiple, la M. En este caso, el problema no está en la neurona en sí, sino en la mielina, en ese aislante que comentábamos. El propio sistema inmunitario ataca y destruye la mielina en el SNC, en el cerebro y la médula.
¡Ostras! ¿Y qué pasa entonces?
Pues que al dañarse el cableado, la conducción nerviosa falla. Los impulsos no viajan bien. Y como puede afectar a cualquier parte del SNC, los síntomas son súper variables. Problemas de visión, debilidad en brazos o piernas, hormigueos, fatiga, problemas de equilibrio. A menudo va por brotes, con épocas de empeoramiento y otras de mejoría o estabilidad. Es más frecuente en mujeres jóvenes.
¿Qué mecanismos tan diferentes? Falta de un químico específico en el Parkinson, daño al aislante en la M.
Exacto. Y hay otras terribles, como la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Aquí lo que mueren son las neuronas motoras, las que dan las órdenes a los músculos. El resultado es una debilidad muscular progresiva que acaba llevando a la parálisis, aunque la mente suele permanecer intacta.
Durísimo.
Sí. O la enfermedad de Huntington, que es genética, hereditaria. Combina movimientos involuntarios, muy aparatosos, como una especie de baile, la corea, con un deterioro cognitivo y problemas psiquiátricos. Suele empezar en la edad adulta joven. Y también hay un grupo de enfermedades llamadas ataxias, muchas también genéticas, que afectan principalmente a la coordinación de movimientos y al equilibrio, a menudo por problemas en el cerebelo.
Un panorama realmente complejo y, bueno, bastante duro, en muchos casos. ¿Alguna otra categoría importante de problemas que recoge el anexo?
Bueno, menciona también los tumores cerebrales, que son crecimientos anormales de células dentro del cráneo, pueden ser primarios, originados allí mismo, o metástasis de cánceres de otras partes del cuerpo. Los síntomas dependen mucho de dónde esté el tumor y cuánto crezca.
Claro, por la presión que ejercen.
Exacto. Y luego, algo muchísimo más común, que casi todo el mundo ha experimentado alguna vez, las cefaleas, los dolores de cabeza.
Uf, sí.
Las más habituales son la cefalea tensional, que suele ser por estrés, ansiedad o contracturas musculares en cuello y cabeza, y la migraña o jaqueca, que es un dolor más intenso, a menudo pulsátil en un lado de la cabeza, y que puede acompañarse de náuseas, vómitos y mucha sensibilidad a la luz y al sonido. A veces incluso tiene un aviso antes del dolor, el aura.
Migraña, sí, la conozco bien.
Finalmente, el documento también apunta a las patologías infecciosas, como la meningitis, que es la infección de las meninges, esas membranas que envuelven el SNC, o la encefalitis, que es la infección del propio tejido cerebral. Pueden ser causadas por bacterias o virus y son urgencias médicas muy graves.
Meningitis, encefalitis, palabras mayores.
Sí. Y también las alteraciones del nivel de consciencia, desde cosas leves y transitorias como una lipotimia, un mareo fuerte o un síncope, un desmayo, hasta estados mucho más graves y prolongados como la obnubilación, el estupor o el coma, que son distintos grados de falta de respuesta a estímulos externos.
Entendido. Entonces, haciendo un poco de recapitulación de este viaje increíble por el sistema nervioso, hemos visto su división en central y periférico, las células clave, neuronas y glía, con esa mielina como factor de velocidad súper importante, la estructura del centro de mando, encéfalo con todas sus partes, y la médula, y toda esa red de cables que son los nervios craneales y espinales.
Ajá.
Hemos entendido, o al menos intuido, cómo viaja la información con ese impulso electroquímico y la sinapsis química. Y hemos repasado algunas de las vulnerabilidades más importantes de este sistema, algunas de las enfermedades que lo pueden afectar.
Sí, yo creo que lo realmente fascinante cuando juntas todas las piezas es darte cuenta de que esta red biológica complejísima es la base física de todo lo que somos y experimentamos. Cada sensación, cada recuerdo, cada idea, cada emoción, cada movimiento voluntario o involuntario. Todo depende de que este sistema funcione correctamente.
Es que es el sustrato de nuestra interacción con el mundo y, en el fondo, de nuestra propia identidad, ¿no?
Totalmente. Su correcto funcionamiento es esencial.
Queda clarísimo su papel absolutamente central. Y para terminar, quizá una reflexión para quien nos escucha, algo para darle vueltas. Hemos visto cómo las enfermedades pueden dañar a las neuronas o a la mielina o a los vasos sanguíneos del cerebro. Pero ¿hasta qué punto este sistema tan complejo tiene capacidad intrínseca para adaptarse o incluso repararse?
más allá de recuperaciones espontáneas que se ven a veces, como en una ITE, ¿qué mecanismos de plasticidad, de reorganización, podría tener el cerebro para compensar un daño? Se habla mucho de plasticidad cerebral.
Exacto. La plasticidad neuronal. Es un campo de investigación enorme y lleno de esperanza. La verdad, la capacidad del cerebro para modificar su propia estructura y función en respuesta a la experiencia o al daño.
Eso es. Quizás es una puerta abierta, ¿no? Una línea para seguir explorando la resiliencia de nuestro propio centro de mando frente a los desafíos. Algo en lo que seguir indagando.